Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Israel está en alerta. Israel ha suspendido los permisos para vacaciones de las tropas en reserva, de los reservistas. ¿Y por qué está Israel en alerta? No solo por la guerra de Gaza, porque Israel está esperando también la respuesta de Irán al ataque que protagonizó Israel el lunes. El lunes Israel mató en Damasco, en la capital de Siria, a un iraní muy importante, Mohammed Zahedi, que era un comandante con mucha experiencia, un comandante del ejército iraní. Y esperan los israelíes la respuesta. En Irán, en las calles de Teherán, hay carteles y pintadas anti-israelíes en las que aparece pues el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, que es uno de los grandes protagonistas de esta guerra y uno de los hombres que más defiende atacar no solo a Hamas, sino atacar también el sur del Líbano, a atacar también Irán, a atacar también Siria. Y de hecho, pues esta operación tiene mucho que ver con la política de ese ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán. El presidente de Irán, después del ataque del lunes, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, pues advirtió de que iban a tomarse la revancha, de que iban a responder por el asesinato de Mohammed Zahedi. El ataque no quedará sin respuesta. Los sionistas deben saber que nunca lograrán sus objetivos, decía el presidente de Irán, Ibrahim Raisi. Claro, esto no solo preocupa a los israelíes, sino que nos preocupa a todos. Afortunadamente, desde que comenzó la guerra en Gaza, desde el pasado 7 de octubre, la guerra se ha mantenido relativamente encapsulada. Ha habido algunos ataques en el sur del Líbano, pero no se ha extendido a toda la región. Digo afortunadamente porque eso sería una gran debacle. Por eso, se entiende mal que ahora el gobierno de Netanyahu y del ministro de Defensa, Yoav Galán, hayan querido golpear a Irán. Es evidente que Irán apoya a Hamas, pero desde que comenzó la guerra Irán ha apoyado de boquilla a Hamas. No se ha mezclado mucho en el asunto. Hay un famoso columnista de la zona que dice que Irán apoya a Hamas y que se moja, pero que solo se moja los tobillos. De hecho, Irán, que es una de las potencias de la zona, pues ha rebajado en este momento el lenguaje que normalmente utiliza. O sea, en este momento en el que hay más de 30.000 muertos en la guerra de Gaza, en este momento Israel se lanza contra Irán.
Hasta hoy el ejército de Israel ha matado a más de 32.000 palestinos en los bombardeos sobre Gaza.
Eso es lo que ha contado nuestro jefe de Internacional, Manuel Ángel Gómez. Bueno, pues en este momento, con más de 30.000 muertos, ahora, ya digo, se lanzan contra Irán. En un momento, insisto, en el que Irán, bueno, pues había bajado el pistón. Porque el ejército iraní ya no habla de destruir Israel en 7 minutos. Es que antes del comienzo de la guerra hablaba Irán de destruir a Israel en 7 minutos. Es que el comandante de los Guardias de la Revolución, que es uno de los organismos más importantes de Irán, no está hablando ahora de borrar a Israel de la faz de la tierra, y antes de que empezara la guerra sí utilizaba expresión. No está ahora mismo el ejército iraní amenazando con la destrucción total de Irán. ¿Por qué esta huida hacia adelante? ¿Por qué ahora Israel se lanza contra Irán? Pues es difícil de comprender, salvo que el gobierno de Netanyahu esté en una huida hacia adelante en la que piense que cuanto peor estén las cosas, mejor será para Israel o para su gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Grave caída en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco. Ha ocurrido hace unos minutos en el descenso del puerto de Olaeta y en esa caída se han visto involucrados algunos de los nombres más importantes del ciclismo internacional. Entre ellos, el doble campeón del Tour, Jonas Vingegaard. Última hora, Erik Frade.
Ha sido en una curva de derechas. Hay un ciclista del Lidl Trek, Nathanael Tefatsión, que se va recto provocando una caída en cadena en una zona donde se ubicaba desgraciadamente una acequia de hormigón. La peor parte parecen habérsela llevado un ciclista del UAE, Jay Vine, otro del Education First, Sean Quinn, y el doble ganador efectivamente del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, que como todos ya está siendo trasladado al hospital de referencia en la zona tras ser retirado en esta ocasión con oxígeno, como han recogido las cámaras de la ETV. Primo Roglic y Renko Benepul, este con el brazo derecho en cabestrillo, también están siendo derivados, pero tras abordar la ambulancia por su propio pie. Es lo de menos, estamos esperando noticias, es lo de más del estado de salud de los ciclistas, pero la carrera podría ser reincorporada después de que lleguen de nuevo las ambulancias.
Gracias, Eri. Y por primera vez en nuestro país consiguen extirpar con cirugía endoscópica un tumor dentro del oído. Ha sido en Barcelona, en el Hospital Clínic, donde han extraído con éxito una masa cancerígena cercana al tímpano con esa técnica que es menos incisiva que los métodos tradicionales. Yolanda Bernal.
La principal ventaja, sin duda, es la rápida recuperación de los pacientes. Pueden irse a casa horas después de la intervención y las molestias son mínimas. Evitar incisiones fuera de la oreja conlleva menos dolor posoperatorio, menos repercusión estética y se conserva la sensibilidad del pabellón auricular. En definitiva, mejor calidad de vida. Esta técnica permite disecar el tumor y extraerlo sin tener que eliminar hueso o reduciendo las estructuras afectadas. No se puede aplicar a todos los tumores glómicos, que son los tumores benignos que crecen detrás del tímpano, solo en los casos de estadios incipientes y que no se extiendan fuera del oído medio.
Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará los efectos adversos para la salud por el consumo de Nolotil, un medicamento que está prohibido en cerca de 40 países. Así, el Ministerio Fiscal pide a la Agencia Española del Medicamento que recoja datos relacionados con su producción, así como los motivos por los que ha sido retirado de otros países y las razones por las que en España se mantiene. Unas diligencias que se tramitan a raíz de una denuncia presentada por la Asociación del Defensor del Paciente. Y además de la importante caída en la Vuelta al País Vasco que acabamos de contar, seguimos muy pendientes de la reunión entre la FIFA y el Consejo Superior de Deportes. Luis Munilla.
Sí, insistimos en esa caída de corredores como Evenepoel, Roglic y sobre todo el doble ganador del Tour, Jonas Vingegaard, el peor parado, que ha sido evacuado en ambulancia. Y efectivamente, seguimos pendientes también de esa reunión que sigue en marcha en Madrid entre la FIFA y el Consejo Superior de Deportes. La FIFA, según informa Arantxa Rodríguez, ha garantizado al presidente del CSD, Rodríguez Uribes, que el Mundial 2030 no peligra para España. En la Fórmula 1, en la previa del Gran Premio de Japón, ha hablado hoy Fernando Alonso de su sanción en Australia.
Una penalización un poco sorprendente, como ya dijimos, en Australia, y que creo que no se verá nunca más en la Fórmula 1, ¿no? Es una de esas cosas que me ha pasado a mí varias veces, por desgracia, en este deporte, una penalización que se aplica y que desaparece, que nunca más se va a ver. Hay que aceptarla, pensar ya en Japón, y no perdí tampoco mucho tiempo. Ya el martes ya estaba concentrado en esta carrera.
Hoy se juega el partido aplazado de Primera División entre Granada y Valencia. Es a las 8 en tiempo de juego para COPE+. También dos partidos importantes en la Euroliga de baloncesto. Barça-Maccabi a las 8:30 y Valencia-Asvel a las 9:15. Y recordamos que Rudy Fernández ha anunciado hoy su retirada del baloncesto a final de temporada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 21 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana va a hacer más calor con 23 grados de máxima y el sábado llegaremos hasta los 27. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida a Tres Rivas y a 4 Getafe. También complicaciones en la 5 en Alcorcón por un autobús averiado, lo que está generando ya 2 kilómetros de atasco. Circulación lenta en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Y se reabre el tráfico mañana viernes el puente sobre Arroyo Culebro una vez terminadas las obras de reconstrucción tras el paso de la Dana en septiembre. Así lo ha anunciado hoy el consejero Jorge Rodrigo. El puente comunica San Martín de la Vega con la M50, Perales del Río y la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y va a reabrir con una inversión de 2 millones de euros. Continúas con la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para muchos es el momento soñado, pero para otros no tanto. Y me refiero a la jubilación, porque imagínate que cumples ya todos los requisitos necesarios para jubilarte. Tienes 65 años y has cotizado un mínimo de 38. Pero, ¿qué pasa si tú lo que quieres es continuar trabajando unos cuantos años más? Y no puedes, porque no te dejan. Bueno, pues eso le está pasando a muchos médicos. Su estatuto marco fija la edad de jubilación a los 65 años, pero los médicos pueden alargar su vida laboral de manera voluntaria hasta los 70, siempre que acrediten la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión. Y muchos lo hacen. Algunos incluso querrían seguir trabajando hasta los 72 años, algo que es totalmente imposible en este momento, vamos, que no podrían, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuál es su motivación para seguir trabajando al menos 5 años más de lo que les obliga la ley? ¿Es amor a su profesión? ¿Es responsabilidad con sus pacientes? ¿O es el déficit de médicos, sobre todo de médicos de familia que hay en España, que les impulsa precisamente a eso, a no dejar a sus pacientes desatendidos? Bueno, los datos son los que son, porque si la situación actual de la atención primaria es delicada, en el medio rural todavía es peor. Un tercio de los médicos rurales que ahora mismo están en activo se va a jubilar en los próximos 4 años y no hay relevo. Antonio precisamente es médico rural, sigue trabajando con 68 años. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Antonio González, médico rural de atención primaria en el Centro de Salud Balazote, en Albacete. La pregunta es, ¿por qué has decidido seguir trabajando después de 44 años?
Pues hombre, básicamente porque me gusta bastante mi profesión, me siento a gusto en el puesto de trabajo que ejerzo, creo que todavía estoy capacitado para poder desarrollar mi tarea y además me siento bastante valorado por mis conciudadanos y pacientes en ocasiones y amigos siempre, ¿no? Porque después de tantos años en este lugar, pues la verdad es que es un poco una relación de amistad e incluso familiar con muchos de ellos, y mientras me encuentre con posibilidades de poderles ayudar, pues no acabo de encontrar el motivo para tener que decir tiro la toalla, ¿no? Yo además soy funcionario de los antiguos y a los 60 años podría haberme jubilado, con lo cual estoy haciendo prórroga ya bastante tiempo, ¿no?
Y tanto. Bueno, esto pasa no solo en el medio rural. Hay médicos como José María Fernández, trabaja ahora mismo en el Centro de Salud Concepción Arenal de Santiago de Compostela y también sigue en activo a los 68 años. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Te hago la misma pregunta que Antonio.
Pues no tengo que añadir más de lo que dice Antonio. Esto es un tema de amor a la profesión, a la sociedad y sobre todo necesidad que tiene la sociedad de los médicos que ahora en este momento, por desgracia, escasean. Personas como Antonio, como yo, que queremos seguir porque nos gusta muchísimo la profesión, porque la amamos. Y sobre todo, amamos a la sociedad que necesita de nosotros en este momento.
Es entonces también por una responsabilidad social, pero obviamente, como decís, pues porque amáis mucho y os gusta mucho, claro, lo que hacéis. Pero, Antonio, vamos a ver, en tu caso, que además creo que eres, confírmamelo, el médico rural en España que más años lleva en el mismo destino. ¿Es así?
Eso creo que es la realidad, porque no conozco ningún otro caso, aparte de que en las sociedades científicas en las que suelo participar, pues me han comentado que ya no había ningún otro caso. Hubo un compañero que creo que estuvo 42 años, pero yo ya es que yo voy a hacer 45 en esta misma plaza. Yo vine con un contrato de 3 meses, continué en el mismo sitio, saqué la oposición, me quedé aquí, y bueno, aquí he desarrollado toda mi vida profesional y mi vida personal, ¿no? Porque realmente la vinculación que se tiene con el medio donde ejerces, y sobre todo si es rural y rural muy disperso, como es mi caso, mi población, la población donde yo vivo y atiendo tiene 1.200 habitantes, pues realmente yo creo que es casi un poco una opción de vida, ¿no? La que la que haces, ¿no? Y a mí realmente vivir en el medio rural pues es lo que ha llenado mi vida siempre.
Bueno, aparte, Antonio, de que tú a muchos de esos vecinos, aparte de que forman parte de tu vida diaria, de tu familia, no solo de tu profesión, a muchos les has visto nacer, les has ayudado a nacer, a crecer, en fin, claro, es complicado desligarse de esto. ¿Tienes miedo de que si te jubilas no manden un relevo y esta población, esta gente, estos pacientes que son como tu familia, queden desatendidos?
No. Miedo a eso no, ¿eh? Realmente la planificación que se hizo en su momento con la ley de base de sanidad pues hizo que mejorara mucho el modelo asistencial, y hoy habrá que hacer la reforma y adecuar la situación a una nueva realidad rural donde el despoblamiento sigue azotando, y quizá la planificación que habría que hacer tendría que tener en cuenta muchos más criterios que los que se tuvieron en aquel momento en el año 80 y tantos, 85, pero yo creo que no habría por qué temer una falta de relevo. Otra cosa es que hoy día, no sé José María lo que opinará de esto, yo creo que las facultades de medicina piden mucha más nota que vocación, con lo cual hay muchas vocaciones que no tienen esa nota y se quedan ahí en el camino, ¿no?
No, José María, pero sobre todo en médicos de familia, es decir, muy pocos jóvenes que inician la carrera de medicina, después cuando tienen la oportunidad de elegir especialidad, muy pocos se decantan por ser médicos de familia, ¿verdad?
Sí, yo creo que es una cosa que no sé lo que pasa con esta historia de que la gente tenga poca vocación con la medicina de familia, ¿no? Es una medicina preciosa, hay que querer mucho al ser humano, hay que querer mucho al paciente y hay que observarlo de una manera totalmente integral, ¿no? Entonces yo creo que las vocaciones van haciendo, la gente tiene que formarse en los centros de salud, ver lo que es el centro de salud y ver un poco también lo que es la patología generalizada del paciente, que no es por especialidades concretas, ¿no?
Bueno, estamos comprobando cómo tanto Antonio como José María son dos médicos de familia, uno en el mundo rural, otro en el mundo urbano, aunque bueno, pues hablamos de Santiago de Compostela, una ciudad mediana, pero que está muy bien también, y que amáis vuestra profesión, eso está quedando claro, y que por eso, principalmente por eso, es por lo que seguís en activo con 68 años. Pero tenéis 68, y a los 70, ahí sí que sí, está la línea roja. De ahí no podéis pasar porque la ley ahí sí que nos lo permite. Uh-huh. Y tengo entendido que a vosotros os gustaría poder seguir un poquito más, quizás hasta los 72. ¿Es así, Antonio?
Vamos a ver, yo creo que esto es como dice Simeone, partido a partido, es decir, uno tiene que ver cada año en qué situación tiene y qué es lo que se plantea. Yo personalmente este año ya he solicitado el mantenerme hasta octubre, y en octubre mi idea en un principio es intentar prorrogar un año más hasta los 70. Hoy día existe una posibilidad que es lo que se denomina jubilación activa, que podrías complementar tu pensión y tu actividad profesional, pero es una situación que no todo el mundo la conoce y todo el mundo la ha cogido. Pero realmente el tope está, como dice Pilar, en los 70 años. Yo creo que también el sistema sanitario perdería un recurso que podría aprovechar. A lo mejor no estaríamos para pasar consulta todos los días, pero desde temas de consultorías, temas de gestionar consulta con otros compañeros, poder atender casos clínicos, yo creo que hay una experiencia y un bagaje profesional que el propio sistema haría bien con aprovechar. Yo creo que mientras la cabeza funcione y la cabeza quiera, podríamos ser útiles al sistema. Que la normativa no lo impide. Pues oye, las normativas están para cambiarlas, ¿no?
José María, ¿qué opinas tú?
Pues opino exactamente igual que Antonio, o sea, no hay duda, ¿no?
Pero ¿hasta cuándo seguirías tú? ¿Te lo has planteado?
Yo seguiría perfectamente hasta los 72. En el momento actual, como me encuentro tanto física como psíquicamente, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y no sé si a lo mejor dentro de un año pues a lo mejor mi salud mengua o lo que,
ya,
lo que
pueda venir, decía, ¿no? Yo, José,
como
María,
decía Antonio,
partido,
claro.
Pero,
¿no?
Antonio, si estamos bien, decías Antonio, que si estamos bien, yo creo que podemos desarrollar nuestra labor perfectamente al 100% como lo estamos desarrollando ahora, no solo con consultorías o lo que fuera fuese, ¿no?
Sí, pero yo creo que podemos estar desarrollando nuestra labor. no se puede plantear el ejercicio, ¿no? Que quizá a partir de los 70, pues a lo mejor tendrían que plantearse otra cosa, pero no desperdiciar un recurso y una formación y un bagaje profesional que tenemos porque un día cumplimos no sé cuánta edad. Que creo que parece absurdo, ¿no?
Pero por eso te digo, Antonio, que tú y yo perfectamente, si seguimos así, podríamos desarrollar nuestra labor profesional al 100% hasta los 72 años.
Yo creo que sí, pero bueno.
Yo creo que sí.
Que alguien
Yo creo que ya en las reuniones estas del interterritorial, ¿no? Con el antiguo ministro José Miñones, con los demás consejeros de las comunidades autónomas, estaba un poco de acuerdo en articular esta fórmula. No va a ser la solución perfecta, pero sí evitar la pérdida de efectivos, ¿no? Y yo creo que había mucha gente como tú y como yo que nos podían aprovechar hasta los 72 años sin problema ninguno. Y además es un tema que es totalmente voluntario, o sea que
sí, claro,
que nosotros somos los que tenemos que elegir el poder seguir después de haber pasado un examen físico y psíquico para la idoneidad del puesto, ¿no?
Sí, claro, que hay que pasarlo cada año para que te prorroguen, si es que eso es lógico, además, ¿no?
Lógico.
No solo es lógico, yo creo que incluso formativamente debería de hacerse esa actualización, ¿no? Es decir, que sabes que muchas veces hay gente que, como me voy a jubilar dentro de 2 años, ya un poco paso, ¿no? Bueno, hay que estar al día porque lo que tenemos en nuestra mano es la vida de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa actitud no solo tendría que ser un examen físico, ¿no? Sino también una parte ligada a la formación profesional, ¿no?
Bueno, os estaba dejando hablar, Antonio y José María, porque creo que os estáis expresando claramente y estáis expresando a todo el mundo lo que realmente os gustaría, cómo se podría llegar a hacer, porque incluso estáis dando la manera, las soluciones, por supuesto con los consiguientes exámenes médicos o controles que necesitarais pasar, pero estáis dispuestos a seguir, os apetece seguir, os veis con fuerzas, encima faltan médicos, ¿por qué no abrir efectivamente este debate y hacerlo en serio? Creo que vosotros lo habéis abierto además aquí en la tarde hoy y ahí queda, a ver si alguien, como bien decía Antonio, recoge el guante. Antonio González, médico rural en el Centro de Salud Balazote en Albacete, en la provincia de Albacete, y José María Fernández en Santiago de Compostela. Ha sido un placer charlar con los dos. Gracias.
Gracias a ti por tu interés por el tema, ¿no? Y a ver si de esta conversación alguien, como dice, recoge el guante y sale algo positivo para la asistencia sanitaria, que es lo que a José María, a mí seguro, nos importa más que nuestra situación particular, ¿no? Porque al final todos nos adaptamos a lo que tenemos, ¿no?
Ojalá que sí. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Pues nada más. Muchas gracias, Pilar, y un saludo a Antonio. Muchas gracias.
Saludos, José María.
Las 5:23, es jueves, es 4 de abril, la OTAN celebra su 75 aniversario justamente hoy, lo está celebrando además en Bruselas. Fernando, ¿por qué surgió la OTAN?
Bueno, pues Pilar, después de la Segunda Guerra Mundial, el ministro británico de Exteriores, Ernest Wavin, propuso la creación de esta alianza político-militar porque teníamos el mundo libre enfrente a la Unión Soviética. La OTAN nació el 4 de abril de 1949, inicialmente con 12 países, con la idea de ser una fuerza disuasoria, de manera que los soviéticos pues se tentaran la ropa antes de intentar extenderse más.
¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética?
Bueno, pues ahí flaqueó ya la OTAN, porque no estaba muy claro cuál era su destino. Hubo intervenciones en los Balcanes, hubo la intervención de Afganistán, hubo un momento de crisis, Pilar, sobre todo con la llegada de Trump. O sea, la OTAN se mantiene en pie por el apoyo de Estados Unidos y por el gasto militar de Estados Unidos. Bueno, pues en 2017 Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, empezó a criticar a la OTAN y, muchos vieron la organización en peligro. Todo esto ha cambiado después de la invasión de Ucrania. En el verano de 2022, como te acordarás, estuvo aquí toda la plana mayor de la OTAN definiendo su estrategia para los próximos años. Y en esa estrategia quedaba claro que la OTAN tiene más sentido que nunca. A Rusia se le consideraba una amenaza Y a China, atención, a China se le consideraba un desafío. Recuerdo perfectamente la polvareda que levantó esta frase en el documento aprobado en Madrid, esa frase que hablaba de China como un desafío para los intereses, la seguridad y los valores de la OTAN. Se hablaba en ese documento de las operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas de China, y ese nuevo concepto estratégico acusaba a China de querer controlar sectores tecnológicos. Con lo cual, la invasión de Ucrania, los movimientos de China han hecho que la OTAN tenga especial fuerza en este momento. De hecho, hay que recordar que Finlandia y Suecia han entrado en la alianza atlántica después del inicio de la guerra en Ucrania, y eran dos países que siempre habían defendido mantenerse neutrales. Ahora dicen estos dos países, oye, es que los tenemos al lado, a los rusos, necesitamos a alguien que nos apoye.
¿Y cuáles son las obligaciones de los socios?
Pues la obligación fundamental está establecida en su artículo 5, en el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, en el que se establece que si se produce un ataque armado contra un país miembro de la OTAN en Europa y en Norteamérica, se considerará un ataque contra toda la alianza, y entonces toda la alianza apoyará a ese país. Luego está la obligación del gasto en defensa. En realidad es una obligación que más que una obligación es un deseo, una especie de presión que se le hace a los países que forman parte de la OTAN para que gasten al menos el 2% de su PIB. Polonia, que está especialmente amenazada por Rusia, quiere que esa inversión, ese gasto en armamento, llegue al 3%. Hay que recordar que España está en un 1,3% de gasto de PIB en armas, y que no por eso nos han echado de la OTAN, ¿eh? O sea, decir que es una obligación de cumplimiento, digamos que relajado, ¿no? No te echan por no gastar un 2% del PIB en armamento.
Bueno, pues hoy se está celebrando en Bruselas este 75 aniversario ya de la OTAN. Celebramos cada día en este programa que podemos hablar de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, además este año que sube todo, el pan, las verduras, los frescos, hasta los refrescos, sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A Rosa Rosado le ha sorprendido que cuando se ha buscado en Google que con quién está casada, pone que con Javi Nieves. Ya hemos descubierto por qué. O sea, es alucinante.
Es alucinante, sí.
Es que la Rosa Rosado mexicana, la que ha muerto, ¿no? Esta es la que... esta no sabemos.
No, las que ha muerto son otras.
Hay una Rosa Rosado mexicana que está casada con un tal Javi Nieves.
Efectivamente.
Fíjate tú lo que son las cosas.
Le han llamado desde México, que nos están escuchando, cosa que agradecemos.
Saludos
mucho
a México.
Pues
desde
sí,
aquí, digo,
México,
desde sí. La tarde.
Yo conozco a un español afincado en México que nos escucha.
Sí, y en Argentina, eso, mucha gente también.
Pues esa señora conocerá a Rosa Rosado casada con Javi Nieves.
¿Qué te parece?
Otro Javi Nieves, otra Rosa Rosado.
Sí. Pero también es casualidad que el otro Javi Nieves y la otra Rosa Rosado se conozcan, hayan trabajado juntos y sigan trabajando juntos hasta cierto punto. Bueno, en esta casa, en esta empresa.
Claro, sí. Desde luego.
Es curioso.
Desde hace años ya, sí.
Bueno, así que Rosa nos hemos Rosado puesto todos a buscar en Google, ¿no?
Y varios maridos.
Y los oyentes también. Sobre todo porque a veces te encuentras sorpresas,
tiene,
¿no?
Tiene un harén de Javi Nieves.
Sí, desde luego.
Y resulta que al otro lado del mundo hay a lo mejor alguien que se llama como tú, y que es, vete tú a saber, un multimillonario, o es el presidente de un pequeño país.
O el presidente de la Federación de Fútbol
también,
de ese país.
También.
A un delincuente, efectivamente.
Ah, eso lo has dicho tú, no yo.
No, es que...
Presunto delincuente.
Presunto delincuente, porque digo que esto te puede pasar, que puedes acabar casi detenido.
Hola, hola, gente. Yo lo raro no ha sido encontrarme en internet, que también me he encontrado, sino fui al juzgado porque había tenido un accidente de tráfico y cuando fui a dar mi nombre y apellidos en la entrada me quedé detenido porque había una persona con mi mismo nombre y apellidos que estaba en busca y captura por robo, asalto con intimidación y varias cosas. La suerte mía es que, bueno, uno de los guardias civiles que estaba en la puerta, pues es padre de una de mi comadre y, bueno, metimos los números de DNI, se pudo comprobar que no era yo, que era la de la otra persona.
Todo quedó muy fuerte, todo quedó en familia.
Bueno, y Eva María también tuvo otro...
¿Se fue, Eva María?
Se fue, pero...
Buscando el sol, hemos tenido esta Semana Santa.
Se encontró con un pequeño problemilla.
Hola, gente. Pues, a ver, yo nunca me he buscado en internet, pero sí me pasó una vez que fui a pedir una nota simple en mi localidad, que vivo en Valdemoro, que está en Madrid, que tiene 80.000 habitantes, más o menos. Y cuando la fui a pedir, el hombre del registro me dijo que había una persona que tenía mi nombre idéntico y mis apellidos, Eva María Peña Hernández, porque al principio pensó que yo tenía dos viviendas. Y yo dije, pues, primera noticia, vamos, que me encantaría tener dos a mi nombre, pero va a ser que no. Y era por eso, porque había otra persona exactamente con mi mismo nombre y apellidos.
Eva María Peña Hernández. Que nos llame la otra Eva María Peña Hernández.
Mejor nos está escuchando.
Y además la cercanía, que estén tan cerca, ¿no? Una de la otra. Con el mismo nombre y apellidos.
Bueno, pues sí, pasan cosas curiosas cuando indagas un poquito y buscas en Google. Por cierto, acabo de recibir un mensaje obvio que escuchamos desde Argentina. Nuestra oyente Laura Fernández, que siempre nos escucha desde allí. Y mira, he metido otra vez, sin su permiso, por cierto, su nombre en Google, el de una otra componente del programa. Del equipo, Mónica Villalaín, que aparece ella misma como Mónica Villalaín, redactora, locutora y productora de COPE, pero de repente, no, es que me he encontrado una cosa muy curiosa, dice, ya tenemos los ganadores del crucero por el Mediterráneo.
¡Ya ha tocado crucero!
Y el primer nombre
nosotros
que aparece
sin saberlo
es Mónica Villalaín, pero pone Burgos, no sé yo, no...
No, es que lo tenía callado. Lo tenía en secreto.
No sé si será ella.
Se lo tenía en secreto.
Por un momento, yo creo que ha dado un respingo en la redacción al escuchar su nombre, que le ha tocado un crucero.
Lo tenía en secreto y ahora lo habéis desvelado. Vaya. Aquí. No nos ha escuchado nadie, menos mal, pero vamos.
Bueno, pues.
Mónica tiene un crucero, ahora vendrá a contarnos.
¿Qué pasa?
Qué suerte.
¿Y a ti qué te ha pasado, no? Con esto de meterte en las redes sociales o en internet y descubrir que tu nombre en realidad es el de un personaje súper famoso, quizá.
Que llame.
En Australia, yo qué sé. Arroba la tarde cope.
A quien le haya tocado un crucero que ya no.
Por favor. Facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Bueno, ya lo hemos estado diciendo estos días. Tenemos una primavera de elecciones y elecciones y
primera
elecciones.
Etapa.
Y la primera etapa es el 21 de abril en el País Vasco. Enseguida nos ocupamos de ello.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. O sea, al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia.
Carglass repara.
¿Ganas de elegir nuevo destino en coche eléctrico? Esto te interesa. En la app Recarga Pública Iberdrola podrás planificar tu ruta fácilmente y reservar tus puntos de recarga por todo el país. Descárgate la app, planifica tu viaje y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hay nombres que no engañan, como Peli Rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta medianoche comienza la campaña electoral para las elecciones vascas. Denis Itxaso es cabeza de lista del Partido Socialista en Guipúzcoa. Señor Itxaso, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en COPE.
Hola, gracias a ustedes, arratsaldeon.
Vamos a ver, las encuestas dicen que los votantes vascos están muy desmovilizados. ¿Qué les pasa?
Bueno, es verdad que venimos de unas elecciones en las que hubo una alta participación en Euskadi, unas elecciones en las que ganó el Partido Socialista, y es verdad que yo creo que todos los partidos tenemos que hacer esa labor de recordar que precisamente es ahora cuando se van a votar muchas cosas que importan a la ciudadanía, ¿no? Muchos servicios públicos que están en manos del gobierno autonómico, como la sanidad, como la seguridad, en manos de la Ertzaintza, como la educación, en fin, mucha política industrial. Muchos elementos que afectan al día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas y que tenemos que hacer ver a la ciudadanía que es importante la participación, porque hay que recordar que hace cuatro años exactamente la participación fue del 50%. Es verdad que fue en julio, en unas circunstancias muy atípicas, en plena pandemia, pero yo creo que es importante que esta campaña sirva para tensionar y para, de alguna manera, convencer a la ciudadanía de la importancia de las elecciones.
Andueza, el cabeza de lista de los socialistas, ha asegurado que no pactará con Bildu. Pero bueno, es que los socialistas, ustedes ya pactan con Bildu en Madrid.
Vamos a ver, nosotros de lo que estamos hablando es que en ningún caso y bajo ningún concepto vamos a pactar un gobierno con Bildu. Para pactar un gobierno hace falta tener un grado de intimidad política, de coincidencia programática y de visión de país que nosotros no tenemos con Bildu. Una cosa es pactar la ley de vivienda y otra cosa es pactar un gobierno. Nosotros hemos estado en los últimos 8 años en un gobierno de coalición con el Partido Nacionalista Vasco porque entendíamos que había unas mínimas bases políticas de visión de país, acordando una serie de programas sectoriales y hemos sido el motor del gobierno vasco realmente, porque si uno aprecia cuáles son los agujeros negros y digamos las mayores críticas que se le hacen al Ejecutivo vasco, pues están más bien en las carteras del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Nosotros nos hemos encargado de llevar vivienda, transportes, hemos estado llevando empleo, trabajo. Hay que recordar que Euskadi está a la cabeza del empleo con un 6,7% apenas de paro, y hemos llevado las políticas de turismo. Este juego perverso en el que se quiere convertir las elecciones en un juego de las sillas, de quién pacta con quién, me parece que hurta a la ciudadanía algo muy importante en este momento, y es la posibilidad de que los ciudadanos puedan observar y puedan elegir los programas, los candidatos que presentan cada partido.
Hombre, pero lo que pasa es que los ciudadanos eligen programas, claro, pero también es conveniente que sepan la disposición que tienen los partidos a llegar a acuerdos, ¿no?
Eso. Sí, claro. Claro, de hecho nosotros lo hemos dicho hasta la saciedad. Es decir, nosotros lo podemos decir más alto, incluso gritando, pero no lo podemos decir más claro. Hemos cosa que los demás no han hecho, por cierto. Es decir, que
o sea, con Bildu no, y con el PP, imagínese que partidos de Lista y PNV no suman suficiente. ¿Ve usted posible un acuerdo como el de la alcaldía de Vitoria?
Bueno, vamos a ver. Para alcanzar la alcaldía de Vitoria hacía falta mayoría absoluta. Para investir a un Lehendakari no hace falta mayoría absoluta, ¿eh? Porque, de hecho, este gobierno autonómico que concluye ahora su andadura en la legislatura ha tenido mayoría absoluta, pero la anterior no lo tuvo, ¿eh? Hace falta tener, por el sistema de elección que establece el Parlamento Vasco, una mayoría, digamos, alternativa, que sea mayor a la de la primera fuerza. Ajá. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado, en primer lugar. Yo creo que yo sí quiero, de alguna manera, reivindicar el derecho de todos los partidos y, desde luego, el mío al que pertenezco, el Partido Socialista, porque siempre estamos un poco en esa tesitura de la duda de con quién vamos a pactar, cuando realmente nosotros tenemos mucho que aportar y mucho que ofrecer en esta campaña, ¿no? Desde luego otros candidatos no han dicho si van a pactar y con quién. No lo han dicho. El señor Pradales no lo ha dicho. Y el señor Ochandiano tampoco lo ha dicho. Nosotros hemos dejado claro que nosotros con Bildu no vamos a pactar un gobierno. Y eso tiene que quedar claro.
Y con el PP, entonces, me dice usted que en principio tampoco.
Bueno, el Partido Popular en Euskadi es casi una fuerza testimonial.
Bueno, pero a lo mejor hace falta, ¿no? Digo, depende del resultado.
Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Pero en principio nosotros con el Partido Popular tenemos una diferencia sideral. Sideral. Porque, claro, nosotros con el Partido Nacionalista Vasco hemos tenido nuestros roces, pero hemos podido compartir un gobierno con una serie de políticas y una serie de programas. Pero, por ejemplo, hemos tenido roces a cuenta de la ley de vivienda, que el PNV en solitario la ha recurrido al Constitucional. Imagínese con el Partido Popular. Es que con el Partido Popular no hubiéramos aprobado ni la ley de cambio climático, no hubiéramos aprobado ni la ley trans, no hubiéramos aprobado ni la ley de cooperación, no hubiéramos aprobado la ley de educación. Es que, claro, el Partido Popular está en una posición testimonial y, si me permite la expresión, en un cierto córner en la política vasca. Yo no sé hasta qué punto el Partido Popular va a tener un papel esencial. Y de hecho aprovecho la pregunta que me hace para hacer ver también al electorado vasco a través de las ondas que en fin, ese electorado no nacionalista tiene en el Partido Socialista la baza para poder de alguna manera compensar ese auge de los nacionalismos que vemos aquí en Euskadi, ¿no?
Hasta anteayer prácticamente usted ha sido el delegado del gobierno en el País Vasco. No se han evitado los ongis etorris, homenajes a los presos etarras. ¿Por qué no?
Eso no es cierto.
¿Ha habido homenajes?
Bueno, el año pasado fue el primer año en el que no hubo ya ningún homenaje. Bueno, esos son datos de COVID, no son datos de la delegación del gobierno, son datos de COVID. Mire, nosotros hemos hecho actos hasta contraprogramando al inicio de la anterior legislatura, creo que fue el año 21, se llegó a producir, no era un honguito, era una especie de homenaje a Henri Parot, que tiene en sus espaldas, pues no sé si más de 10, 12 personas asesinadas. Y nosotros hicimos, en colaboración con el Memorial de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno Vasco, desde la delegación, un homenaje a las víctimas de Henri Parot. Y conseguimos que ese homenaje se parase. Nosotros hemos hecho, digamos, lo que creo que es más efectivo y más eficiente en este terreno, que es la presión social, la presión institucional, la presión política. Porque yo, como delegado del Gobierno, me he dedicado, ante todas las, denuncias de asociaciones de víctimas del terrorismo, a mandar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en todo momento, cualquier actividad de esas características de las que tuviéramos conocimiento. Y la Audiencia Nacional, siempre termina preservando el derecho a la libertad de expresión sobre cualquier otra consideración. Pero lo que sí está siendo efectivo es la presión institucional, la presión política.
Pero entonces me dice usted que no hay herramientas jurídicas para evitar los onguis e torris.
Bueno, yo he trasladado en más de una ocasión a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y siempre se nos ha respondido en el mismo sentido, que no había lugar a impedir una manifestación porque existe un gran amparo legal a la libertad de expresión. Dicho esto, insisto en que ya el año pasado no hubo ningún ongi etorri, pero no porque hayamos llevado las cosas a la justicia ni a los tribunales, como le digo, sino porque hemos hecho una labor pedagógica que al fin y a la postre y en el largo recorrido tiene mucho más efecto, porque de lo que se trata es de que no volvamos a tener, es decir, de que no haya un soporte social, como lo hubo con el terrorismo de ETA, a ese tipo de actividades.
Pero, por ejemplo,
la verdad es que eso está reduciéndose, y por eso también los están reduciendo ellos.
Ya, pero hablaba usted antes de COVID, bueno, pues COVID ha registrado más de 60 imágenes de tarras durante la Corrica, una carrera que se celebra cada 2 años. Dice usted que disminuye, pero ahí están esas imágenes.
Pero eso no es un ongi etorri, eso es otra cosa que, si quiere mi opinión, también le diré que nos parece fatal.
Ya.
Nos parece fatal que una iniciativa en favor del euskera termine siendo colonizada por los de siempre para hacer su propia propaganda, no sé si política, pero desde luego de enaltecimiento de personas que están en la cárcel por haber cometido graves crímenes. Nosotros en ese terreno lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo. Y tenemos una trayectoria bastante... durante las últimas décadas, en todas las ciudades que hemos gobernado, la pelea que hemos dado por la convivencia y para desestimar cualquier apoyo a la violencia.
El decreto de perfiles lingüísticos ha sido bastante polémico. Aprobado en febrero, en su artículo 39 establece que las administraciones pueden exigir en las pruebas que se utilice la lengua vasca. Claro, esto supone una discriminación para quien no sepa vasco. Es una norma que se ha aprobado estando ustedes en el gobierno.
Bueno, vamos a ver. El decreto es mucho más profundo que todo eso.
Bueno, sí, pero eso está en el decreto.
Sí, eso está en el decreto, pero mire, le diré una cosa que quizás sus oyentes no sepan. Hay exámenes que hace la Administración General del Estado que los hace en inglés, porque se entiende que el puesto para el que se ha convocado exige tal nivel de conocimiento del idioma que el examen se hace en inglés. Por tanto, que haya determinadas convocatorias que se hagan, cuyos exámenes de selección se hagan en euskera, responderá en todo caso a que la administración competente que lance esa convocatoria considere que el elemento principal para ocupar ese puesto es conocer los dos idiomas oficiales o conocer el euskera. Es decir, que yo creo que muchas veces en estos debates se coge el rábano por las hojas, y entiendo también que desde Madrid las cosas en la distancia a veces pueden verse de alguna manera un tanto deformadas. Pero créame que el Partido Socialista, para cuando ha llegado ese acuerdo a la mesa del Consejo de Gobierno Vasco, ha negociado muchos meses para que no se cumplieran muchas de las cosas que se pretendía por parte del PNV y que nosotros consideramos que era, sin lugar a dudas, pues un exceso y un abuso. Pero nosotros siempre hemos trabajado por un cierto equilibrio, desde luego, del conocimiento de las personas que trabajan en el servicio público de los dos idiomas oficiales, porque son oficiales los dos, pero también del derecho, en fin, al libre acceso al empleo público y a la no discriminación. Ese equilibrio lo hemos tratado de mantener en la medida de nuestra fuerza también.
El que se vean las cosas desde Madrid o desde Córdoba no significa que se vean peor. Derus Itxaso, cabeza de lista del Partido Socialista de Gipuzkoa. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos.
Hablamos del estrés ahora, porque ¿quién no tiene estrés hoy en día? Porque si lo piensas, nuestro ritmo frenético de vida se lo hemos trasladado hasta los niños, a los que cargamos de actividades y prisas. ¿Pero nos hemos planteado realmente cómo merma nuestra salud? Pues no sé si sabes que está detrás de enfermedades tan importantes como el Alzheimer. ¿Te sorprende? A esta conclusión ha llegado un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Fundación La Caixa, en colaboración con el Barcelona Beta Brain Research Center, centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall.
El 40% de los casos de la enfermedad de Alzheimer se podrían prevenir a través de la modificación de factores de riesgo. En este estudio investigamos el estrés como uno de estos factores. Específicamente, investigamos la asociación entre la acumulación de estresores vitales, tales como una pérdida económica, un problema de salud o pérdidas de seres queridos, y la patología de la enfermedad de Alzheimer en personas mayores.
Esa idea era de Naza Urquijo, una de las investigadoras del estudio. Como acabas de escuchar, los acontecimientos estresantes en la mediana edad pueden ser un factor de riesgo de Alzheimer, pero también aquellas experiencias estresantes vividas durante la infancia.
Además, nuestros resultados apuntan a la importancia de los estresores vitales durante la infancia, antes de los 12 años, y también durante la edad mediana, entre los 40 y los 64 años.
La investigación pone su foco también en las personas con antecedentes de enfermedades psiquiátricas, ya que tienen una menor capacidad para afrontar el estrés y esto las hace más vulnerables.
La importancia de un enfoque de prevención que cubra todo el ciclo vital y también la importancia de la salud mental para identificar personas que están a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y en las que también podríamos intervenir.
Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Ya que si controlar el estrés es difícil, mucho más afrontar situaciones estresantes sobrevenidas. Entonces, ¿por dónde pasaría la prevención?
Aunque todos y todas vamos a estar expuestos a eventos estresantes durante la vida, podremos desarrollar estrategias de afrontamiento y recursos personales para minimizar el efecto de estos estresores en la patología de la enfermedad de Alzheimer.
El objetivo de esta investigación, promovida por la Fundación La Caixa, ha sido evaluar si la acumulación de acontecimientos vitales estresantes a lo largo de la vida puede influir en el desarrollo de patologías relacionadas con el Alzheimer. Para llevarla a cabo han contado con 1.290 personas voluntarias de la Corte Alfa de Barcelona, ninguna con deterioro cognitivo en el momento del estudio, pero sí con antecedentes familiares directos de enfermedad de Alzheimer. Los análisis estadísticos han revelado que la acumulación de acontecimientos estresantes durante la mediana edad está asociada con niveles más elevados de la proteína beta-amiloide, un factor clave en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramović, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la fortuna que te espera. Fundación La Caixa.
Las 5:51 y Luis Rubiales, ¿qué? Bueno, Luis Rubiales sigue esperando a que la jueza del caso Brody le cite a declarar y mientras tanto COPE ha tenido acceso al sumario policial del caso. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y se desprende de la investigación que, por ejemplo, Rubiales seguía teniendo mucho peso tras su salida de la federación, es decir, una vez que ya era expresidente, seguía teniendo ahí mucha mano, por decirlo ahí.
Bueno, sí, sobre todo de las intervenciones telefónicas, que ya advertíamos que cuando se conociera el sumario, pues efectivamente ahí estaría un material muy suculento, que es todo lo que se ha podido conocer gracias a esas intervenciones de las comunicaciones, que no son lógicamente conocidas por los afectados y pues pueden contar lo contable y lo no contable. Es decir, y ahí referidas muchas situaciones y circunstancias que los investigadores tienen que valorar. De ahí sacan indicios. Y efectivamente se ve que lo que ocurre es que todo lo que sería la presunta trama, bueno, ellos llaman presunta organización criminal organizada.
Así es como la llama la UCO.
Sí. Hay una diligencia haciendo constar indicios de una presunta organización criminal. Leo textualmente uno de los folios en los que se da cuenta de que, bueno, estaban perfectamente organizados y con unas funciones repartidas de cara a la utilización de sus contactos personales para conseguir el objetivo de obtener un lucro personal. Estoy leyendo casi textualmente lo que dice la UCO. Por lo tanto, ese es el delito fundamental que se describe y otros, como también presuntos delitos de blanqueo que se están investigando. Y en esas estrategias empresariales que tendrían entre manos, ya no siendo él presidente de la Real Federación Española, como tú decías, porque prácticamente hasta antes de ayer, pues muchos de los que eran hombres fuertes y que han sido detenidos en esta operación, pues estaban todavía con responsabilidades muy importantes dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Estaban actualmente. Y por lo tanto, había proyectos que se
estaban barajando, por ejemplo, pues gracias a una de las intervenciones telefónicas a Ángel, que es hermano del director jurídico de la Federación, era hasta hace muy poco hombre de la constructora Gruconsa para el sur de España, y ahora te diré algo sobre esa constructora, porque están diciendo, oye usted, que somos una constructora que va más allá de lo que es el caso Rubiales.
Sí, de porque, hecho, hoy ha anunciado una auditoría efectivamente, sobre esos contratos.
Es una empresa con 35 años de historia, con mucha facturación, y que también, bueno, y con algunas horas muy importantes en este país, por cierto. Pero sí, es verdad que trabajaba para esto a través del contacto que era el hermano del director jurídico de la Federación, Ángel González Segura, que ha sido detenido en esta operación. Bueno, pues gracias a esa intervención telefónica se pudo saber que estarían planificando un macroproyecto en Arabia Saudí de unos 400.000 metros cuadrados para construir un estadio de fútbol, una ciudad deportiva, al menos un hotel, un macroproyecto que deja pequeño cualquier plan u obra de las que aparecen en la causa, evidentemente.
Este macroproyecto era realmente gigantesco.
Gigantesco,
¿no?
Esto, en fin, tiene una importantísima repercusión económica de haberse llevado a cabo. No se ha llevado a cabo. Y cree que la UCO, que además tenía especial interés en esta idea, el propio Rubiales, y fue precisamente su contacto con el presidente de la Federación de aquel país, en Arabia Saudita, pues lo que habría facilitado conocer este plan y haberse incorporado a él. Y también tendría especial interés otro individuo fundamental en esta trama, presunta trama, que sería el buen amigo Nené. El granaíno, antiguo jugador del Granada.
Francisco Javier Martín Alcaide,
efectivamente. Bueno, te digo todo esto de Gruconsa porque, bueno, esto es lo que se refleja sobre lo instruido por parte de la UCO, pero ahora habrá que ver qué dice su señoría, qué dice toda la instrucción judicial. Por ejemplo, yo te puedo contar que aquí se hablaba de que había hay una facturación de 3.800.000 euros, 3.800.000 euros por parte de la empresa Gruconsa a la Federación Española de Fútbol.
Por la remodelación del Estadio de la Cartuja.
Entre otros proyectos, efectivamente, sobre todo la Cartuja. Y que después se vio un movimiento de dinero de las cuentas de Gruconsa a las de una sociedad del amigo de Rubiales.
Una empresa que se llama Dismatec.
Eso es. Suponen los investigadores que ese es el pago de una presunta comisión, de una presunta mordida, que estaría derivándose hacia la empresa del amigo de Rubiales, que podría incluso haber compartido ese dinero con el propio Rubiales. Pues te digo, fuentes empresariales de ese entorno me aseguran que esos 530.000 euros sería el pago de otras obras que tienen perfectamente documentadas, entre ellas algún proyecto importante en otra provincia, que por ejemplo puede ser Málaga, donde se estaría pagando a este señor por ser comercial. Ángel González Segura estaría cobrando el 20% sobre el beneficio obtenido. Y dicen que de la Federación solo llegó a cobrar 49.000 euros. Bueno, esto tendrán que demostrarlo con papeles, claro, a la juez, y
esto
tendrá
es
que tomar decisión.
Es una investigación policial, como
efectivamente
estamos diciendo, de la UCO. Veremos lo que pasa cuando
Las defensas hablen, conozcan todo lo instruido, y entonces tendremos un resultado un poquito más ajustado a la realidad. Por lo pronto tenemos la investigación judicial, que es muy exhaustiva. La investigación policial de la UCO, como suele ser siempre, es muy exhaustiva y muy contundente.
Juan Baño, gracias.
Gracias a ti, por favor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Mitsubishi Electric en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos cars,
En FlexiCar hay muchas cars, hay muchas cars. En FlexiCar hay muchas cars, hay muchas cars. En FlexiCar hay muchas cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchas cars.
En FlexiCar.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.